Buenas tardes y lluviosas. Nada, hoy vamos a hacerlo todo. Parece que no hemos trabajado, pero al contrario, hemos trabajado más que nunca.
Esto no lo volvemos a hacer en la vida. O sea, vamos a hacer esto para no trabajar y no.
Un resumen de temporada, algo aseadito, un pequeño subrayado en cada programa, incluso aquellos de los que cogió el timón David, que ha recibido muchas críticas, que yo apoyo claramente, por lo que me interesan. Pero vamos, a mí el último programa, David, no me pareció de verdad tan malo.
Se conoce, está temblando mi renovación como la cadena. Esto huele al asunto igual que Paquito González.
¡Villarato!
No sé cómo acabará esto.
Estás prácticamente fuera.
Bueno.
Pero bueno, más por circunstancias personales. Recordad que ha sido padre hace poco. Y nada, ya le dimos aquí la enhorabuena a la madre, no así al chico, ni a la madre, que son los que sufren a David. Pero bueno, vamos a empezar con el programa de cómics.
Sí, el primer programa que hicimos esta temporada.
Que me saqué mi chuleta.
Con Tomás, nuestro gran amigo Tomás.
Con Tomás.
De la asociación, ¿cómo es la asociación?
Empezábamos la segunda temporada, la asociación Viñetas Colgadas. Cambiamos de hora en esta temporada, ¿no?
Y sí. Mucha gente se quedó ahí despistada, pero bueno.
Nos hemos reinventado también con algún monográfico, con alguna biopic. Muy bien. Ha habido algunos cambios.
Yo creo que ha sido mejor siempre, ¿no?
Y nada, en este programa nos enteramos de cosas curiosas como la verdadera identidad de Flash Gordon, que no era un superhéroe, sino un jugador de fútbol americano raptado por unos alienígenas. Y hablamos también, que es el primer corte que hemos rescatado, de el precio y la situación del cómic actual. Recordábamos al Judía Verde y al
que
Víbora.
No yo,
¿quién no se la ha cascado con el Víbora?
Yo
me la he cascado casi con... Me la cajé con Francine Gálvez cuando presentaba el telediario.
No jodas, tío.
Te lo juro.
Vamos a escuchar.
A mí los cómics no me parece una cosa muy accesible para lo que te duran. Es decir, son caros. ¿O no?
Son caros, yo creo que sí, y yo compro mucho. Pero también es caro un libro, quizá te dure más. También es caro
un
cubata.
Un libro no es caro. Yo el último libro que me he comprado, edición de bolsillo, Las partículas elementales, 7 euros.
Es caro, coño.
Pues ya, es el caro. Un libro, pero es que un cómic te lo devoras en la mitad de tiempo.
Hay cómics que te valen 2, 3 euros. Capítulo,
depende,
claro.
Es que claro, si nos ponemos a hablar, el cómic de grapa estándar de 24 páginas te vale 2 euros.
Joder, 4 páginas, 2 euros.
24 páginas. 24 páginas. Y luego también depende
con
de quién
dibujitos,
escriba.
Con dibujitos y todo.
Pero depende de quién escriba. Tú te coges ahora mismo Watchmen, te lo lees entero y es imposible eso acabártelo en una tarde, porque la cantidad de texto que hay ahí y sobre todo la narrativa que le echó en su momento de Gibbons es brutal. Es que depende, como en todo depende.
Pero Watchmen ya, ¿cuánto vale?
Watchmen ya se pone, depende de la edición, pero ya se puede poner en 25 o 30 euros.
Hostia, es que 30 euros.
Basta, gancho.
Me compro yo de Anagrama y no es que me pague.
No, pero también hay que tener... Porque... Hay que tener en cuenta que las tiradas son mucho más limitadas que las tiradas de los libros. Entonces, el precio se infla por eso.
Bueno, pero eso, o sea, que ahora mismo es... Aunque ha llegado más al público, es un artículo de coleccionismo y... Claro.
No, sí. Como...
Pero va por los de pasta dura y todo.
Claro.
También depende, es lo que te he comentado. Las ediciones de grapa, yo no, pero hay mucha gente que son de usar y tirar, y cuando sale la edición lujosa en tomo, se la vuelve a comprar, la que le interesa.
Pues chécate. Vas aquí a las monjas que te hacen unas pastas que encuadernan y ya está, coño. Es mi visión.
Y luego dicen que está en crisis el sector del cómic y tal. Joder, pues no sé.
Llevo oyendo eso desde que llevo leyendo. El cómic está en eterna crisis, igual que el cine español, igual que el teatro. Yo creo que en España nos quejamos mucho.
Nos quejamos, ¿no? Porque realmente se sigue haciendo y digo yo que ganarán perras los que lo hacen.
Sí, sí.
No,
y además, ahora mismo, lo que está en crisis realmente es el cómic español. Porque ahora mismo un autor en España es muy difícil que se gane la vida, la verdad. La gente tiene que ir a Francia y a Estados Unidos.
El Víbora cerró, ¿no?
El Víbora cerró. Ahora mismo hay muy pocas revistas.
Resisto el jueves.
De revistas, sí.
Porque el Judía Verde, que era...
Ese no lo conozco yo, tío.
Es la revista Judía Verde.
No, sí, sí.
El Judía Verde, que yo no me lo compraba porque ya iba directo a la pornografía fotográfica.
Pero eso duró muy poco,
pero
yo creo.
Judía Verde, bueno, pero lo intentó. ¿No? Resistir es vencer. Bueno. Bueno, pues nada. Ahí con mi muletilla de bueno, como siempre. Además del precio y la situación del cómic, pues hablamos de muchas otras cosas, de viñetas colgadas. Yo creo que no estuvimos a la altura.
del invitado, posiblemente.
Es que el problema de hacer esto de programas para minorías, de atender a las minorías, es que no tenemos ni puta idea de lo que hablan. Yo personalmente del cómic no tengo ni puta idea.
Pero, hombre, si trajéramos invitados que no tuvieran ni puta idea o que tuvieran menos idea que nosotros, tampoco conseguiríamos
no,
nada bueno.
No hablando de estas cosas y ya está. Y nada, pues he elegido otro corte que comentamos un poco las prácticas sexuales de los personajes de cómic.
Que hay mucha, hay mucho temita.
Hay mucha rumorología. Sí. Y lo vamos a empalmar con la canción que rescataste tú.
Temazo que descubrimos.
De nuestra propuesta para superhéroe español o superheroína.
A ver si...
Que
a
la
ver
heroína
si,
ha vuelto.
A ver si os acordáis de esto.
¿Thor es marica o no?
No, no, yo, vamos, según Jane Foster, su novia no.
Bueno,
¿qué
es
idea
que
saca tú, eh?
Siempre he oído que los lectores de Thor son maricas.
Ah, los lectores.
Los lectores, digo, entonces, pues él será un icono gay.
También Thor se ha comentado muchísimo de Batman y Robin.
Un hombre bueno, con una Robin, maza. Bueno, una lo de Batman y Robin es que lo damos por confirmado el rumor, ¿no?
Marcando paquetes los dos, Hombre. Las mallas.
Además, ahí hay, no solo hay vicio, yo creo que hay amor.
Yo ahí no voy a entrar.
No, bueno, no te metas, pero ya te lo digo yo, que desde fuera eso es una relación de sodomía.
No, no, además yo Batman apenas lo leo. Tengo alguna cosita, pero
Tintín,
no.
Tintín también salió de moda ahora, que también era un
¿Tintín?
Poco...
¿Con sí. Milú?
No, no, no sé.
Fili,
no,
con el Capitán Haddock.
No, decían que nunca...
Eso es pedofilia,
nunca
casi,
le
¿no?
habían visto...
Eso es pedrastia.
En ningún capítulo le habían visto con ninguna mujer, nada...
No lo sé, yo he leído algo de Tintín, pero no tengo
además,
todos los
en
tomos.
Tintín solo salen viejas.
Sí, es cierto.
Recuerdo yo ahora y solo salen viejas. No sale una mujer joven así... ¿Ah? Que yo recuerde.
¿Sabéis que se ha prohibido la edición de Tintín en el Congo, en Estados Unidos, por racista?
Claro,
por
también
racista.
Venía con un poco
creí que era porque los negros iban medio desnudos.
De racismo y tal.
Descubierto que la policía me está buscando y lleva varios días y no me encuentra porque mis poderes lo impedían. Después de todo yo no soy tan mala, yo soy mutante, yo soy super Sara. Soy perseguida y soy calumniada por nada, porque soy yo. Yo, ¿quién dispara? Porque soy yo. Yo, ¿quién lo paga? Porque soy yo. Soy Super Sara. Porque soy yo. Soy Super Sara. Tengo rayos gamma, con ellos mato si me da la gana. Levanto pesos de una tonelada, ¡qué pasada! Todo lo hago por el bien del mundo, pero despierto un odio muy profundo. Es pura envidia, soy incomprendida, ¡qué vida! Porque soy yo, yo. ¿Quién dispara?
Pues a mí me subieron el sueldo, por ejemplo, el año pasado un 1%, porque el IPC subió un 1%.
Sí.
En este caso me lo van a bajar un 2, si acabamos el año con un menos 2. Digo yo, ¿me quitan sueldo?
Deberían, pero me parece que no.
¿Cómo que deberían?
A ver, hombre, eso depende del convenio en el que tú estés trabajando. O sea, lo normal es que en un convenio digan, se aumenta el sueldo, el IPC más... Un tanto por ciento, un 0,25%, un 1%, lo que
a mí
sea.
El IPC nada más. Pero se aumenta.
Bueno,
si se no aumenta. Se resta.
Me imagino que no sé cómo te lo harán a ti. O sea, lo normal es que si el IPC disminuye, no te bajen el sueldo, te lo, digamos que te lo congelan.
Te lo congelan. Que ya es bastante.
No te van a quitar, no vas a cobrar menos dinero.
¿Qué tienes que decir de eso? Eso lo vaticinábamos ya hace tiempo, ¿no?
Y tengo yo otro corte preparado. Somos unos analistas. Ojo. No solo analizamos, nos adelantamos a los acontecimientos. Efectivamente, me lo han bajado.
He de decir que, bueno, como veréis, como adivino no tengo precio, y que no me piden los números de la lotería, que visto lo visto creo que no va a tocar ni uno.
Y ojalá me lo hubieran bajado un 2. Es que se ha quedado corto, ¿sabes? Lo peor es que se ha quedado corto.
Sí, nos quedamos cortos. A ver,
este programa hubiera necesitado una segunda parte.
Pero una revisión.
Una revisión,
sí. Un anexo.
Una revisión total y absoluta.
Corramos un tupido velo.
Este programa es será de noviembre.
Si es que lo veíamos venir. Lo veíamos venir.
Vamos a poner otro.
Pero a mí no solo eso, sino que he tenido huelga. Ya lo digo todo. He tenido huelga.
¿Qué tal la huelga?
Bueno, yo no la he hecho, pero es que los miembros del comité de empresa tampoco la han hecho.
Ay,
ha sido la cosa más absurda que he vivido yo. Le he escrito una carta al sindicato, no me han contestado, por supuesto, pero es que no lo entiendo. O sea, convocan una huelga que ellos no hacen.
Yo tengo que decir que en mi trabajo sí que por lo menos el comité lo hizo, por lo menos.
Bueno, es que eso ya es vergüenza. Yo los únicos que conozco que lo han hecho son los liberados. Que a ellos no les quitan el día de sueldo, de eso me enteraba ahora. A un liberado de sindicatos no.
Vamos a poner otro corte donde también vaticinamos un poco, vaticinábamos de qué iba la cosa. Vamos a ver.
Entonces pone aquí que en general las instituciones consideradas los más corruptos son los partidos políticos y los funcionarios. No digo nada, Sergio.
Yo no soy funcionario, soy laboral.
Ah. ¿No trincas?
No trinco.
Los policías, que son los más sobornados, trincan. Y los jueces son los que más han crecido en corrupción.
También trincas.
De hecho, han crecido, según pone esto, es un porcentaje. Aquí en el gráfico pone es un porcentaje de diferencial entre 2009 y 2006. Han subido 6 puntos. El sistema judicial, que son los que más han subido con diferencia. Porque luego a los maderos,
ahora que, dices,
que son 3 puntos.
El otro día dice de la policía, trincaron a unos a dos policías nacionales.
Con todo el coche lleno de contrabando.
Con todo el coche lleno de hachís.
Ahí estamos.
Es que los tíos ni lo metieron en su coche. Iban con el Z. Los pararon unos compañeros. Bueno, la escena debió de ser de película de Tarantino. Los paran unos compañeros, les abren el maletero y van cargados de grifa.
Chacho, ¿dónde vas?
Unos compañeros que van de paisano, claro, que no se liarían a tiros, pues yo qué sé.
Estamos hablando de 30 kilos, ¿eh? Estamos hablando de 30 kilos de hachís.
Joder.
Otro de los grandes problemas que ha habido últimamente también de la corrupción. No sé si os suena el bigotes. Corrupción política y... Bueno, decíamos que...
¿Se destapó todo aquello posterior a esto?
Sí.
Ahí sí que dimos en el clavo.
Yo, de todas maneras, con la Guardia Civil no soy sospechoso de estar a su lado. Pero el otro día su iniciativa al no poder hacer huelga me mola bastante, y es que no van a multar. Durante, pues por ejemplo, los días que alguien convoque huelga, ellos no van a multar. Entonces está muy bien. Va a haber menos controles de alcoholemia también. Es que le han dicho, o sea, les han puesto medidas tan absurdas como hacer fotocopias por las dos caras y... en vez de salir en moto, que son dos vehículos, salir en coche, que van los dos juntos, y solo así, gastan gasolina en un vehículo.
Así gastan menos gasolina.
En fin, y mientras la gente dándose las cenas que se dan. Pero bueno, no nos vamos a quemar con esto.
Bueno, en ese programa también salió como ganadora de concurso de canciones del paro y de la crisis, salió El Optimista. Ah, este gran sudamericano que nos daba.
Bob Dylan mexicano.
Mexicano. Que daba unas cuantas opciones de trabajo.
Vamos. Decir que nos hemos repartido el trabajo en plan estudiante también. Sí. Un programa tú y otro yo. Como se hacen los trabajos en la universidad.
Pares e impares.
No hemos evolucionado mucho tampoco.
Estamos viviendo. Ya más de un fulano se está enloqueciendo. Me fui de travesti a buscar empleo. Y me rechazaron porque soy muy feo. Ya cumplí 3 años buscando trabajo, me mandan pa' arriba y de arriba pa' abajo. Yo estaré dispuesto a cualquier oficio, cuidando pirañas, lavando edificios. Matando zancudos, persiguiendo ratas, o desactivando minas quiebrapatas. Yo pego botones y cambio bombillas, cuido pensionados y hago mascarillas. Le tiro las cartas, le leo el tabaco, le tiño el cabello, le afeito el sobaco. Si quiere le sirvo de gato pa'l coche, si no tiene perro le ladro de noche. Persigo ladrones y cargo ataúdes, le traigo razones y llevo saludes. Le busco un perdido, le celo a la esposa y si está aburrido le consigo moza. Lavo calzoncillos, aplico inyecciones, le cuido los niños y pongo condones. Consigo entrevistas, invento disculpas, yo le hago la fila, le pago la multa. Falsifico firmas, le cambio las
mejor amigo de la abeja maya, del país multicolor.
Night Industrial 2000.
No jodas, hombre, no jodas. Espera. Rebote, Valentín. Juegas por un punto.
Willy,
¿nos puedes cantar el tema de Willy?
Sí, yo soy Willy, soy un dormilón y me gusta volar y volar. Duermo siempre debajo del sol, lo demás ya no me importa,
todo me da igual. Muy bien, un punto, Valentín. Muy bien, sí.
Bueno, sabemos de qué estamos hablando, ¿no?
He elegido el clamoroso fallo de Mon de no saber quién es el mejor amigo de la abeja maya.
Y luego, era muy joven, tío, cuando echaban la abeja maya.
Y luego lo que para mí es la primera canción punk que he oído en mi vida, que es la canción de Willy. Lo demás ya no me importa, todo me da igual. Duermo siempre debajo del sol. Programa muy gracioso cuando lo...
Sí, sí.
De lo mejorcito de la temporada.
Cuando lo reoí y tal, me reí bastante. Me costó encontrar, porque había cosas graciosas y había cosas realmente sorprendentes, como alguna respuesta de Tony sabiendo que eran las siglas de Kid del coche fantástico. Pero vamos, elegí este fallo clamoroso de Mon, he elegido tres cortes.
Me están machacando.
No me he podido resistir. Ahora vamos a un corte de unos tres minutos, que es una pregunta al hilo del rango militar del equipo A, donde Valentín intenta una picardía para sacar la pregunta y luego Mon sorprende a todos con...
Incluso me sorprendí a mí mismo, ¿eh?
Es como cuando entra un centro chut, algo así, a la que estamos de mundial.
A ver.
Es decir, los rangos militares de los cuatro personajes protagonistas del equipo A y del implacable personaje que los persigue para detenerlos en la primera parte de la serie.
¿A qué nivel?
La respuesta es no. Perdona, y es correcta. Porque tú lo has dicho, podrías decirlos y yo te he dicho no.
Vale,
hay que especificar
no,
incluso.
Perdona, apúntame.
Valentín es el listillo de clase, ¿eh?
No, es que no lo voy a apuntar.
O sea, pero hay que especificar que no? Además el grado de cada uno. O con sí. Decirlos aquí.
Sí, es que esto ya es el super nivel.
Con 3 de 5. No.
Pero que alguna de aquí hay que está bien, ¿eh?
3 de 5 vale. Oye, yo
3 acepto, de 5 ¿eh? Debería valer o algo así, ¿eh?
3 de 5. 3 de 5.
Hostia, pero 3 de 5 es que tampoco hay tantos rangos militares.
Bueno, 3 de 5 con personaje. Vamos.
Bueno, eso sí, hay que acertar cada uno. A ver, espérate, a ver si vienen aquí solo los rangos o... Esta pregunta es conflictiva, ¿eh?
Pulación. Estamos buscando la respuesta.
Pulación.
No, están. Están, ¿no? Sí.
Vamos, bon.
Vale, repíteme la pregunta, machote.
Rango militar.
¿Podría decirme el rango militar de los cuatro miembros del equipo A y el incansable memoria que les perseguía?
El MA... Era sargento.
Mal.
Vaya. Au. Agua.
Sí, era sargento.
Sí, bien.
Es que aquí viene como Barracus, coño. Ese mía Barracus. Claro, es que viene por el apellido.
Otro mon.
El teniente era.
Casi.
Calla, de todas maneras, esta oportunidad no se le ha dado a Valentín.
Perdón.
Esta oportunidad no se le ha dado a Valentín, no es porque sea mi hermano.
Ah, bueno.
Mi respuesta era correcta.
Venga, va, Mon, sigue.
Y es que no me acuerdo del nombre de los personajes, tío. De
el
hecho,
pelo blanco.
El del pelo blanco.
Aníbal.
No, bueno, ya.
Aníbal. Espera, Aníbal. Aníbal Smith. Por lo menos yo que sé. Sería coronel.
Bien.
Falta una.
Pues no me sé nada más que capitán y teniente entre medias. Así que espero que alguno sea de eso.
Venga. Bien. Di nombres.
Pues
el loco. Murdoch, el chulito, el murdo.
Capitán.
Y el correcto.
Hostia,
pues.
¡Madre! 5 puntos.
Madre, 5 puntos a Mori.
Ah, y el Templeton teniente, claro.
Sí, señor.
Y luego el general Decker.
No, el incansable coronel Decker. Eran coronel, los dos cerebros eran coroneles. Bueno, acertó Mon que luego de tapadillo se coló ahí entre casi casi es peleando el título.
El único que le dio emoción al final.
Es de decir que después de la primera pregunta que respondió Tony, que era lo de que si sabía que era Kit, yo ya estaba pensando en la rendición más total y absoluta, porque digo, madre mía.
¿A qué nivel?
¿Qué significaban las siglas de Kit?
De Johnny, que también estuvo
un Johnny poco... fue un fiasco.
El siguiente corte que he seleccionado fue cuando Johnny, ya sin opciones, que llevaba haciendo el ridículo toda la noche, en estas rondas musicales que consistían en acertar sintonías, pues por no irse a por un litro que le habíamos mandado, casi la lía, y se le iba a acertar allí sintonías musicales como si no hubiera Dios.
Y después de ese corte que vamos a poner ahora, vamos a empezar con la serie. Pues el programa de los premios Probeta de Oro lo voy a despiezar en los cortes de audio de las canciones maravillosas de tu hermano Valentín.
Tenemos dos premiados aquí.
Sí, tenemos dos premiados. Pero bueno,
¿dos premiados y dos miembros del jurado?
Eso ya lo sabe todo el mundo.
Bueno, ¿y todos los miembros del jurado?
todos los miembros del jurado.
Tenemos a todos los miembros del jurado.
Al 50% de los premiados.
Vamos a ver con Johnny la que lió.
Yo. Johnny,
bájate a por un litro, Johnny.
V.
Correcto.
¿A qué gana? ¿Cuánto has dicho?
Dos puntacos, he dicho tres a dos puntacos.
11, Johnny.
Venga, otra. No ibas a por un litro, Johnny.
Qué tío más cabrón, eh.
Hijo puta.
Vamos.
¿Esto es paso a publicidad o algo? ¿Qué es esto?
Está sonando, pero no suena.
Pues, entonces no suena.
Vamos a acelerar.
¿Amar en tiempos revueltos?
Espera, que hay un problema que lo tengo cerrado. Vale. Vamos, problemas de emisión.
Yo,
¡vale!
¿Quién ha sido?
Ha sido Johnny.
Johnny está dando por culo, tío.
Dile respuesta, ¿no?
Ay, wow.
Bueno, solo por joder. ¿Quién ha sido segundo? Sergio, por si acaso, ¿quién ha sido segundo?
Valentín, segundo, creo.
5, 4, que te den. 3. Valentín.
Twin Peaks.
No.
Vale.
Tony. Iba Tony, me parece.
Espera, que me he equivocado.
Tony, por favor.
¡Me están robando!
Es Expediente X.
Correcto.
¡Expediente X!
Y la última. ¿Quedan opciones?
Bueno, la última, que sepáis que es por deporte, porque ya Tony con 23 puntos acaba de matar el partido.
Pero merece la pena escucharlo.
Vale. Kung Fu.
Ahí estamos.
¡Pero bueno, Mon!
¡Hostia!
Se ha quedado segundo, Carmón en la pegatina.
Ha conseguido el segundo puesto.
Bueno, chavales, pues... ha sido...
Si es el del Bayern o el de otro lado.
Bueno, está bien,
Ha sido un placer.
Que no sabemos quién es.
El sufridor en casa, además...
Viene mañana la camiseta, ¿no?
Esperemos que haya
cuando
habido...
la traiga el Prisas. Bueno, el Prisas trae el diseño.
Por favor.
El Prisas trae el diseño, la estampación la va a hacer el Manchas. Esto es todo muy...
Esperemos además que haya habido
en el cuerpos.
Concurso en casa con apuestas, hayan gastado su dinero, que nos abonen.
Sí, vamos a poner manda 5-5 si
el ganador, estamos hablando de Valentín Galindo, el Mirlo de Jávaga.
Entrega el premio.
Muchas gracias a la academia, pero creo que el premio llega un poco tarde. Fulano no se acopla.
Adelante, por favor.
Fulano es un tío con mucha clase. Fulano no gana una puta carrera. Su mujer ha pensado en cogerle un contrato con la ONCE. De hecho, 200 millones. Fulano no se acopla. Fulano no se acopla. Fulano no se acopla a la bicicleta. La gente ilusionada. Pero al final es un poquito encuesta, perfecto para él, pero Fulano se ha quedado en el puerto de segunda. Hoy tampoco tiene su día, pero es un tipo con mucha clase. Fulano no hace nada desde aquel día. Klein le dejó. Todos lo sabemos, pero aquello fue una gesta. Yo salté en el sofá. Fulano no se acopla, Fulano no se acopla, Fulano no se acopla a la bicicleta. 40 ingenieros de la 11 trabajan en hacerle una bicicleta como la espada. Pero el tío no se sienta bien, le duelen los riñones, esto está muy duro. Esos son los frenos, Fulano ha vuelto a tomar esteroides anabolizantes a saco. Su mujer se los consigue en un ciclista ruso. Fulano no se acopla, Fulano no se acopla, Fulano no se acopla a la bicicleta, pero está en el podium. Otra talegada para Fulano.
Nada, intentamos traer música en directo. Estos sí, cortes, tú te has aviado el programa número 8 en cortes de audio.
Claro, para rellenar.
Joder, pues era un programa que tenía...
Podía tener su posibilidad, pero yo qué sé. A mí yo creo que el programa lo llenó completamente Valentín.
Lo que pasa es que una lástima que el estudio este pues da lo que da. Por cierto, el viernes...
El técnico tampoco estuvo.
Este viernes no. Ese el día, siguiente, que es día no sé qué. ¿Qué es día, David?
Ni idea.
Tocan Valentín, Omar...
Ah, el día 25, en el círculo.
Con Nacho, claro.
El día 25 en el círculo.
Nacho,
Publio. Nacho, Publio, Omar y Valentín, que todavía no le han puesto nombre al grupo, pero bueno.
Pero presentan disco, ya tienen grabado, ¿no?
Sí, tienen 7 temas grabados.
No está mal.
Ninguno
Valentín
estudio.
No me llamaste.
Son todo tango...
Porque lo quería hacer bien.
Era para hacerle la foto.
Tango, milongas.
Tango no, tampoco.
Una canción de Fito Páez han grabado, Un vestido y un amor, que está muy bien. Pero bueno. ¿Por qué programa vamos?
Vamos con el programa que más entrañablemente te ha caído a ti en el alma.
Entonces, si bien hablamos del programa de los premios Probeta como uno de los más recordados, pues este es uno de los que no reniego, porque yo no reniego en
polémicos,
nada que hago.
Digamos, polémicos. Y... Así se presentaban. Vamos a escuchar cómo se presentaban. A ver si os suena.
Bueno, nosotros somos vegetarianos, pero tratamos de concienciar. No nos centramos solo en algo en concreto, sino en, o sea, no solo en el tema de los animales como alimento, sino en muchas más cuestiones.
¿Comer pescado?
En general, sobre el tema de los animales, lo que no queremos es que la sociedad vea a los animales como objetos o como cosas. Luego ya cada uno pone su... se implica en la manera en la que puede o quiere, pero que por lo menos la gente pues tenga un poco de información sobre el tema.
Vale.
Bueno, aquí es donde tú empezaste ya...
A desbarrar.
A tomar medidas. ¿Cómo Fíjate. Se llamaba nuestro invitado? Que no me acuerdo. ¿Cómo se llamaba nuestro invitado?
¿Cómo se llamaba? Es que Miguel. Hemos ido con él a clase.
Miguel.
Miguel. ¿Juan Miguel?
Juan Miguel, me parece.
Juan Miguel. Juan Miguel, que iba a quinto B, Palmero iba a quinto A, con lo cual
algunas
no se podían
llevar
bien. No se podían llevar bien. Y viendo las dimensiones de uno y otro, puedo concluir que cobró el...
Apuesta por el negro.
Que cobró el individuo animalista.
Vamos a escuchar otro corte donde tú ya empiezas a polemizar con él un poco.
Es un poco hacer demagogia, pero yo sí, para que mis padres o mis descendientes no sufran, tienen que morir 40 conejos de criadero, pues chico, los mato yo, para directamente.
Que padre viva, también...
Hace falta mucho vino,
no,
también.
También se experimenta con personas, no solamente claro. Con animales. Entonces...
Bien, pero...
Y las personas lo hacen voluntariamente, reciben un dinero por ello, sí. Y punto.
Pero ¿cómo le vas a ingresar dinero a un conejo en una cartilla?
No, pero es que un conejo, no tienes por qué experimentar con un conejo porque no tiene su consentimiento.
De verdad. En serio,
yo creo
equiparar un ser humano a un animal me parece un poco demencial.
¿Por qué?
Eso es otra corriente de pensamiento. O sea, hay gente que ve tan igual a su conejo o a un perro que a una persona. Y sí. Te podrá parecer mejor, peor, menos respetable o más respetable. Pero es una corriente de pensamiento. Entonces, igual que no le hace daño a tu vecino, pues tampoco tiene por qué hacerle daño a un animal.
Pero yo una pregunta. Yo solo quiero que me expliques por qué tengo que sentir más empatía o más lástima o más cariño hacia una persona que no conozco, que no me ha aportado nada en mi vida, que hacia mi perra con la que jugaba, me comunicaba en un sentido primario y con la que me comunicaba y era mi amiga.
Sencillamente porque...
Más de lo mismo, vamos a contar.
Es decir, el hombre no tiene una dentadura como un lobo porque ha aprendido a cocinar la carne. Y porque ha aprendido a cocinar los vegetales y por eso no tenemos la... ¿Por qué, por ejemplo, desaparecen las muelas del juicio? Pues porque realmente ya no comemos como comíamos. Si ahora vamos a acabar teniendo unos pulgares bestiales, pues de jugar a la play y del móvil. Pero si tú una vez que inventas un arco, es que ya no vas a desarrollar el resto de tu cuerpo para cazar porque tienes una herramienta.
Claro, pero
yo creo que eso lo ha llevado el que el hombre es un ser racional.
Sí, pero es que esa racionalidad y toda esa inteligencia la podíamos usar en vez de para destruir y para matar y para exterminar todos los seres que coexisten con nosotros. Pues deberíamos de usar esa inteligencia y esa tecnología deberíamos de utilizarla para conservar y para proteger, más que para... Bueno, o sea, que ahí discrepo, no para destruir, porque...
Pero me parece me parece un argumento un poco tremendista y apocalíptico.
Hombre, es realista, tú solo es realista. No, pero también es un hecho demostrable.
Bueno, yo creo que esta vez... Si bien antes, mira que yo no suelo ser modesto, reconocía que no estaba a la altura del invitado, creo que ahora los invitados no estaban a la altura del comunicador.
Qué duro eres con ella.
No joder, es que también. Hay cosas. Por cierto, este individuo, no sé cómo acabó, fue una borrachera nuestra, ¿no? Lo que acabó trayéndolo aquí. Que sí. Creo que fue una noche íbamos topedacos.
Fue mía.
Apareció por allí y le dijiste.
No, pero se lo dije a Luis, a este no lo conocía hasta que vino aquí, ¿eh? Luis estuvo más o menos
moderado. Luis estuvo muy bien.
De hecho, el último corte que tengo de esto, y lo vamos a escuchar...
¿Pero vas a dedicarle tres cortes a este programa mucho?
Sí, es una denuncia... A ver si la encuentro. Espérate. A ver, es una denuncia que me parece bastante...
Por cierto, nos adelantamos también a nuestro tiempo, que ahora se intenta prohibir la tauromaquia.
Un poco acerca de eso va, pero vamos a escucharlo.
Hay una foto que fue cojonuda de una niña saharaui, de estas familias que traen a los chavales de ahí del Sáhara y tal, con una cara de no sé si estoy en el circo, en un espectáculo taurino o me han traído a ver el motocross este que se lleva ahora a las plazas de toros. Y la niña no tenía más de 4 años, macho. Eso sí que es denunciable.
A mí, por ejemplo...
Tengo tiempo para los chicos de la esquina, ahí en la calle haciendo todo ese ruido. No hay putas en la Quinta Avenida, porque esta noche quiero estar contigo. Y a todos los reos te voy a invitar, y en todas las atracciones te voy a montar. Te voy a comprar algodón de azúcar y manzanas de caramelo. Vente a los caballitos, vente a los caballitos, todos los reos te voy a pagar, y en todas las atracciones yo te voy a montar, y hasta en el Enterprise, que te aplasta el cerebro, cuando salgas vas a vomitar. Y en todas las atracciones yo te voy a montar los churros insalubres, el churrero de la esquina. Y vas a ver a los tíos de las atracciones que parece que se drogan o han estado en la cárcel. Es difícil dejar a los niños con esos tíos de las atracciones que llevan tatuado en el brazo. Por tu culpa, madre, no te quiero, madre. Vente a los caballitos, vente a los caballitos. No te pongas nerviosa. En el tren de la bruja, que es de mentiras. Vente a los caballitos, a los coches de choque. No cojas el 14, que no corre nada. Coge el 24, no lo ves. Que va como un tiro, espérate un reo, que hay dos gitanos montados en el borde de sus coches, que te dan collejas y van a por ti, y no se puede circular. Vente a los caballitos, todos los reos te voy a pagar. Yo te voy a invitar. Métete el dinero en los calcetines que hay gitanos.
Y bueno, pues siguiendo con el tema de la fotografía, vamos a hablar un poco de a qué se enfrenta un fotógrafo de rock cuando va a un concierto, ¿verdad?
Codazos, patadas.
Esto en los grandes festivales, ¿no? Nosotros que hemos ido tristemente al auditorio solamente a...
Y eso juega, ¿eh?
Esto juega. Bueno, claro, luego en Madrid y tal hemos tenido que ocultar una cámara compacta y hacer las fotos como hemos podido, así de conciertos grandes.
De Strangis todo,
claro, así era la calidad. Y bueno, pues hay un chiquito que ha estado fotógrafo varios años en el FIB de Benicassim, que el FIB hasta no sé qué año, simplemente con la acreditación podías tomar fotografías, te acreditabas con una revista y podías ir al festival a tomar tus fotografías para tu medio. Hasta que el FIB tomó la decisión de simplemente tener a dos, tres fotógrafos...
Enchufados.
Sí, en teoría hay un concurso, pero ya sabemos cómo son las cosas. Y nada, este chico nos cuenta sus anécdotas de los tipos de fotógrafos que van a los conciertos. Y habla, pues, del fotógrafo... El tipo de fotógrafo lo divide en dos. El fotógrafo mercenario, que es lo que hemos sido la mayoría de veces cuando hemos asistido a conciertos.
La mayoría, vamos.
Sí, tú fuiste de Mago de Oz, ¿no?
No me lo recuerdo.
El fotógrafo mercenario, que es el tipo frío, el típico tío frío, súper profesional, llega, tira sus cuatro fotos y se va a casa sin tomarse una copa. Y luego está el fotógrafo que él denomina como el fotógrafo rocker, que este tiene mucho peligro, ¿no? El que le va el temita,
le va la marcha,
se toma sus cervezas, alguna sustancita y nada, al segundo día pues ya está un poco castigado el hombre.
Bueno, David, te acordarás de este programa, ¿no?
Sí, luego revisando así, pensando en el programa, se me olvidé, me dejé cosillas.
¿Has descubierto un fotógrafo nuevo?
Sí, ¿no? Stuart Tongerson. Gran error no hablar de él en el programa porque he alucinado. Es el que hizo la portada del disco este de Pink Floyd, que sale la de Fragmentación de la Luz, el triangulito de cristal. Ha hecho las portadas de Muse, de Audioslave, de Disco Biscuit, de un montón de bandas súper súper conocidas, y sobre todo hizo varias de Pink Floyd.
¿Es tu inspiración para tu nuevo...?
Es mi inspiración.
¿Y te quieres creer que yo creí que lo de Pink Floyd era un dibujo?
Sí, no, es que es diseñador. Sí, es un dibujo.
Pues entonces, ¿qué foto ni polla?
No, es que es fotógrafo también.
Ah, vale.
Y diseño, se me pasó a hablar de uno de los grandes creadores de portadas.
Es como
de...
Vincent Gallo, hace de todo.
Exactamente. Bueno, pues me he quitado la espinita. Gracias, Saúl.
Vamos a escuchar otro corte tuyo de este programa. Tampoco he resumido mucho. ¿Tú no estuviste, Sergio?
Yo no estuve.
¿Dónde? No, los que he hecho yo veo que los resúmenes rápido.
No, claro. Los que he resumido yo los resumo rápido. Vamos a escucharte.
Es que no gustan.
Ya. Las críticas no son buenas. Fran Zappa ha dado frases antológicas. A Fran Zappa no le gustaban los aviones y no sé si llegó a volar en su vida. Y dijo, una de sus frases era de yo siempre y donde me lleven mis pies. No, nunca supimos si se refería a la música, a su forma de concebir la música, o que literalmente se movía solo por Los Ángeles y San Francisco. Pues Fran Zappa dijo que el periodismo de rock consiste en gente que no sabe escribir, entrevistando a gente que no sabe leer para gente... O sea, perdón, entrevistando a gente que no sabe hablar, a los músicos, para gente que no sabe leer. El amigo Fran Zappa.
Bueno, pues... Ahí en nada, ¿eh?
Sí, bueno, Fran Zappa tenía un muy fino sentido del humor, como podemos comprobar en sus letras.
Bueno, pues vamos a pasar a otro programa que tampoco estuviste, te perdiste. En esta época estabas en Vietnam, ¿era o...?
Pues podía ser. Sí. No, en Vietnam estuve en mayo de 2009.
¿Mayo? Pues entonces no. ¿Sí? Sí, puede ser. Pues.
Podía ser otro viaje, no lo sé.
¿O en los Pogis?
También me fui. A finales de 2009...
Sí. Es que fallan más que las
escopeta de feria. A finales de 2009 fui... Es que...
Está hecho un Willy Fogg.
Trato de empaparme.
Complejo Marco Polo, que se llama.
De coger cosas.
Bueno, pues en el resumen...
Soy un niño acomplejado.
Ah, en este me parece que estabas, en el resumen de música del 2009.
Ah, sí, en este estaba.
En este estabas.
Claro, este estaba, o sea, que el de las fotos estaba en los Pogues.
Sí, sí, exactamente. Vamos a contar... Además sales tú narrando aquí una parte de Necrológicas que te curraste bien.
Yo no me he currado nada desde hace años, pero bueno. El 28 de agosto, a los 36 años de edad,
falleció Adam Goldstein, más conocido como DJ Adam. Claro. El disjockey neoyorquino fue encontrado muerto en su departamento de Manhattan a causa de una sobredosis accidental. ¿Hasta qué punto una sobredosis puede ser accidental? Primero. Y bueno, es que claro, esto es como el intento de suicidio antes. Y esto, digamos, que entra dentro de lo que es una muerte poética del rock. Pero ahora viene ya el heavy duro. El cantante de la banda irlandesa Boys On, Stephen Gately, murió el 10 de octubre a los 36 años, pero mis fuentes, como dirían por ahí, me informan que la escena fue un poco grotesca.
Bastante grotesca, grotesca, por decirlo así. Bueno, son irlandeses, aunque sea grupo de nenas.
Y son sodomitas.
Homosexual, casado. Noche en el bar El Gato Negro. Conoce el marido a un búlgaro musculoso que en vez de dedicarse,
y musculado.
Exacto, en vez de dedicarse a atracar joyerías y tal, pues se dedica de gigoló.
Atracar
en el Pinterest, hacer butrones en otros sitios. Y nada, con tal que van a su casa, tenía residencia en Magaluf. Y nada, mientras el marido se estaba trinchando o viceversa al búlgaro, el hombre del pedo que llevaba, que se ve que no bebía alcohol habitualmente, en posición de oración, de rodillas y con la cabeza en el sofá, pues se quedó allí el pobre hombre.
Sí, no. Como diría Ricky López, allá había culos para dar y tomar.
Gran intervención. Con Antonio, ese programa.
Muertes.
¿La recuerdas?
Muertes de músicos. Grandes muertes. De todas maneras, te gustan también siempre los detalles más...
Escabrosos.
Sí.
Más pustulosos.
Bueno, vino Antonio también y hiciste con él una crítica de las salas. Hablamos de las salas de Madrid, las mejores, las peores.
Las que yo he estado, que no son muchas, pero bueno, a mi modesto entender.
A ver.
De algunas no recuerdo ni el nombre.
A ver si recuerdas esto, por lo menos.
De las salas en Madrid, todas estas entradas que te hemos ido pagando a lo largo del año, ¿tu sala?
No, mi sala de corazón es la Sala Caracol.
¿Pero por la sala o por
sala
o por los conciertos que programa?
Es por todo un poco. Los conciertos que más me gustan suelen tocar allí. Es una sala pequeñita.
¿Es donde estoy?
Tiene techos un poco altos, con lo cual la acústica tampoco es 100% muy buena.
Pero que en estos conciertos da un poco igual.
Da un poco igual. Hombre, siempre si suena bien. A ver, death metal tiene que sonar bien. Black metal es sonido sucio, sobre todo el que me gusta a mí, el noruego, con lo cual tampoco es lo principal.
¿En la Caracol es donde estuve viendo yo a Mardu?
Exacto. Bueno,
¿qué era? ¿Mardu?
No, Burzun. No sé si está en la cárcel todavía. Pero...
ni siquiera si está ahí.
Exacto.
Pues la verdad es que la sala está bien. Y otra de las cosas que me moló de la sala es que es donde el alcohol es más barato de las que he estado yo.
Sí. Sí.
Porque desde aquí le voy a dar el premio Furriela del año a la. ¿Dónde vimos a los
Palacio
Heights?
De Deporte.
No, a donde vimos a los Heights.
A la Riviera.
A la Riviera.
Que quiten las palmeras ya de una puta.
Que quiten las palmeras, que no te cobren por un vaso de caña.
11 euros iba el mini en la Riviera la última vez que estuve yo.
¿Recuerdas, Sergio?
La última vez que estuve yo no había minis.
Sergio, ¿me oyes? ¿Recuerdas esto?
Sí, recuerdo el precio del vaso de caña. Realmente hiriente.
Hiriente.
Aparte del sonido de aquel día. Que si en vez de Enrique Morente, cualquier otro cantante.
Estábamos también nosotros.
¿Sí? ¿Coincidimos en el concierto?
Sí. Bueno, ¿qué pasa? ¿Que no pagaste ningún vaso de caña allí
de al lado?
No, vivieron
no
poco.
Creo que me invitaron.
Joder, qué suerte. No, pero fui yo porque llegué.
Mi hermano y yo.
Tengo la memoria un poco floja.
Mi hermano y yo sí que hicimos gasto allí. Me cago en la puta.
Tu hermano es un hombre generoso.
Sí, sí, sobre todo a la hora de beber.
Yo también tengo un idilio con el alcohol. Pero bueno.
Último corte.
¿Último corte de este programa?
De este programa.
Joder, pues sí que dio.
Sí, dio. Es que también estaba David y hacía un balance de la temporada...
De los Mars Volta.
De los discos. Sí,
ya estamos.
Hay un poco
los de... Que también lo vimos en la Riviera.
Un conciertazo.
A pesar de las palmeras.
Y Casabian, pues sí, tienen su cosa, pero... Pero no son... No, vamos, no me van demasiado.
Y ¿figura Mars Volta ahí?
Mars Volta no está.
No sale, no, pero yo creo que...
Es una cosa que me indigna.
Yo creo
cierto.
Que hicieron la lista antes de que saliera el último disco de Mars Volta.
Pues en esta lista están los grupos estos de moda, porque... Yo,
y han ¿pero no encontraba el guitarrista?
Sí, estaba perdido, no sé cuánto. Sí, sí. No, 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 ha vuelto, ha vuelto.
¿Cómo va a volver?
Ha vuelto.
O sea, a los 10 años creo que te dan por muerto.
Que no, que no.
Hay un guitarrista.
Bueno, ha saltado un poco el corte, pero estábamos hablando de Manic Street Preachers.
De Manic Street Preachers, que yo no me quedó claro todavía si el guitarrista realmente apareció o no apareció.
Te lo aclaro, porque mandamos un mensaje a las ondas que no han respondido nadie, pero yo he buscado y he encontrado. Declarado muerto el guitarrista de Manic Street Preachers.
Claro, joder, si eso es lo que decía yo.
De 13 años. Claro, esto claro. Es del. No. En el 95, o sea, más 13 años, pues...
Que sí, que sí. Sí, es que yo hablaba de esto porque no sé qué pollas pasó por ahí, de un naufragio, y estaba claro que estaban muertos. Bueno, pues si el cadáver no aparece, no te dan por muerto, me parece que es hasta 5 años después, algo así.
No sé.
Han pasado, claro, las viudas no pueden cobrar la pensión, las viudas de los marineros.
Ya han declarado que ha habido un cambio en su estatus legal.
Está muerto.
Está muerto. Realmente, ¿verdad? Otra
vez. A lo mejor es el cráneo ese que apareció en Alicante debajo de una palmera, uno escarbando. ¿Lo habéis oído eso?
No,
¿Ha
pero
sido en Canarias?
No iba en un barco, ¿eh? Te explico ¿qué? Cómo era.
No, si yo no digo que fuera en un barco.
Ah, bueno.
Si lo del barco era otra cosa, Saúl.
Ah, ya. Pues él dejó el coche cerca del puente Severn, en el límite entre Gales e Inglaterra, el lugar preferido por los suicidas de la zona.
Claro.
Había sospechar de que...
No, pero creo que se fue con la hija de Albano y Romina. Se han fugado juntos a un mundo mejor.
En su vehículo se encontró su pasaporte, su tarjeta de crédito, poemas y Prozac.
Papel albal y tabaco.
Bueno, vale. Pues aclarado.
Como hace un tiempo que estaba yo tomando una caña en San Antón y entró uno a pedir papel albal para liarse un bocadillo. Bueno. No se lo dio el que re... No. También lo podía haber hecho. Que tengo una paella en el fuego, dame limón. Bueno, ¿para dónde seguimos?
Pues vamos con el programa de resumen de noticias de Cuenca.
Número 7. Esto nos va a costar 3 días, ¿eh? Resumir la temporada.
Sí, puede ser que los 3.
O también nos podemos plantar a donde lleguemos al segundo y ya está.
Depende también de Johnny.
También depende de Johnny. Bueno, pues como comentaba en los camerinos, a mí el programa este, reoyéndolo, me hizo bastante gracia. La verdad es que David estaba sembrado. Sacamos una serie de noticias que llegaban hasta el mes en el que se cerró la tribuna. Corrígeme si me equivoco. No. ¿Cuál era el mes que se cerró la tribuna?
Julio.
Es que iba a decir uno al azar.
Finales de junio. Fue julio.
Nada, de junio. Y luego lo demás pues lo tomamos un poco por decisión propia. Entonces el primer corte que he elegido pues es otra vez, una vez más, nos adelantamos a nuestro tiempo. Y hablábamos de la muerte del botellón, hablábamos también de Jueves Lardero, pero si oís por ahí una frase suelta, hablábamos de que podía volver la fiesta del Corpus Christi. Y para el año que viene va a volver.
Vamos.
Una ciudad que fue gobernada por Bono y que es más. Vamos. Sí, va a volver. El año que viene será.
No jodas.
Ya lo echábamos de menos. ¿Eh?
¿El Corpus? Mucho.
¿Celebraste Jueves Lardero? No. Este año sí.
Tío.
Estaba trabajando.
¿Te crees aún?
Lamentablemente.
Joder, yo también, pero cuando vine en mi casa, pues no tenía tortilla y chorizo.
Ya, pero tú no trabajas por la tarde, yo sí. No te jode.
Bueno.
Pues eso no lo puedes celebrar.
Es que ese día no compré el pan.
¿Y los que no trabajáis? ¿Lo celebrasteis? Bueno, tú por aquel entonces
estaba
trabajabas.
Estaba trabajando.
¿Tú trabajabas todavía?
Qué va.
Hostia, Saúl. ¿En febrero ya no trabajabas?
Ya llevo más de un año.
Bueno.
Está la cosa malita.
Qué va, si vive de puta madre.
Es un... ¿Cómo era? Un fan employer.
Un fan employer,
Saúl. Esta mañana...
Saúl, importa música de Estados Unidos, importa la manera de vivir
importa
también.
Importa villancicos de Cuba.
De Cuba, es un...
Y nuevos términos.
Con Joe Arroyo, que canta igual que una negra gorda.
Tira a la ONU.
Pero me dejo mis perras, ¿eh? Yo sigo consumiendo lo de antes, ¿eh? O más.
Bueno,
tengo más tiempo.
Contra una buena noticia, que es Jueves Lardero, aunque es más para adolescentes y clases parásitas como estudiantes y demás, pues una mala noticia, se dio el visto bueno a las ordenanzas sobre las bebidas alcohólicas. Que esto, me he enterado yo, que es otra de las cosas que quedó en el olvido, que ha empezado a regir ahora.
¿Y eso qué coño es?
Pues ahora mismo, a partir de la semana pasada, veréis que en la Plaza de España ya no hay botellón.
Hombre, eso no nos parece muy mal, ¿eh?
¿Eh?
A mí por lo menos no me parece muy mal.
A mí sí.
Bueno.
Es verdad.
Todo lo que sea que la gente beba, me parece.
Tú todos los días ahí en la Plaza España estabas ahí. Ay,
no, pa, yo, pim, pero pa. Tuve mi época, joder, y si yo disfruté de aquello, pues que disfruten los chavales ahora también.
Que se jodan los chavales ahora, tío.
Por lo visto están los municipales dando bastante tralla.
Hacen bien.
Y ya han multado a algún chino y tal por vender alcohol a partir de cierta hora.
Adiós. Ah, eso también está en...
Sí, sí,
eso
sí.
Eso está bien.
La venta. Pues eso.
La venta bien. De alcohol, si no pagas una determinada licencia, sí.
Pero, ¿y yo no me puedo pillar una botellica en un sitio e irme
sí,
a mi casa?
Sí, en un bar. Tú vas a una botella, tú vas a un bar y pides una botella y te la venden a cojón de pato.
A, claro. A que te crujan, ¿no?
Lo que pasa es que luego, a ver dónde te la bebes. Si te la bebes en la Plaza de España...
¿No? En mi casica, bueno, tranquilamente.
Creo que lo que están haciendo ahora es llamar a los padres, con lo cual si llaman al mío, el hombre se puede descojonar en su cara, vamos, bastante. Pero tampoco, también es verdad que no somos el perfil de la gente que se casca una botella en... No. Aunque lo hemos hecho. Sí. Yo me he liado porros con guantes, tío, en la Plaza España, del frío que pasaba.
Mira qué difícil.
Cuando era joven.
O recién lavas las manos también.
Pues te buscabas tus mañas, oye.
Difícil fiarte un porro y tú recién lavar las manos también.
Ahí estuvo sembrado, coleguita.
Bueno, tampoco rehuimos en este programa el tema por antonomasia en Cuenca, que es la Semana Santa.
Que nos mola aquí en la clínica.
Es decir, aquí tenemos 100.000 gilipollas explícitos y luego 100.000 gilipollas latentes que solo salen en Semana Santa y San Mateo.
Seguimos Cuenca, haciendo, ¿no?, amigos en el 2010.
Oye, básicamente.
No da para tanta gente Cuenca, ¿no?
Entonces nosotros, bueno, sí, gilipollas, sí.
Es que hay algunos que son gilipollas, entran en todos los... ¿Me entiendes? Esto es como los conjuntos. Son los conjuntos. Hay algunos que están en el A y en el B. Están todo el año y en Semana Santa y San Mateo intensifican un poco. No voy a dar nombres, pero todos tenemos sus caras. Nosotros intentamos dar soluciones, o no, pero bueno, lo intentamos. Por lo visto, en marzo se tramitó la retirada de más de 1.000 credenciales para las turbas.
A mí me parece bien.
El 28 de marzo se llegó a la mitad del periodo habilitado para gestionar las acreditaciones para desfilar como turbo en la procesión Camino del Calvario, mal llamada procesión de los borrachos, porque allí nadie va borracho.
No.
No entiendo por qué la gente se ofende.
Este año sobre
todo. O sea,
todo,
entiendo que la gente se ofenda cuando nos llaman procesión de los borrachos, porque allí nadie va borracho.
Nadie. Todos como velas.
Bueno,
me parece muy mal porque luego estaban todos allí en la moneda, que no había un dios que pidiese una copa.
Encima
salen, si te quitan la habitación es el favor de ir a tu casa.
Bueno, pero
hombre, por favor.
Que luego se van a la moneda y los que no salimos, ni Cristo que lo fundó, que ni nos interesa ni nada de nada,
ahí
no
estoy.
Nos dejan pedir las copas.
Efectivamente, pero vamos.
Que no daban abasto.
Que no
sé si queréis.
Bueno, tampoco les, parece que tampoco les interesaba mucho.
Tampoco les interesaba, iba a...
Era una desidia.
Sí.
A mí en esto me parece que son tan gilipollas los unos como los otros, la verdad.
X en gilipollez.
Que tan maric, la ley de Mahoma, tan marica es el que da como el que toma, ¿sabes?
Pero este año no salió por lluvia.
Entonces,
¿no?
Si a mí me dicen que me acredite para ir borracho, es que le digo, vete a la mierda, hombre. Llevo todo el año sin acreditar.
No necesito acreditación para eso.
Que este tengo la tarjeta de la Seguridad Social.
Este año eso. No salieron las turbas.
Y para más cosas.
Este año no salieron las turbas.
No, este año
o
no.
5 minutos o nada. Ni
pues era. Fíjate, si me importará un pijo que ni lo he registrado como noticia.
Ni me acuerdo.
Para mí eso no fue noticia. Ya viene siendo costumbre.
Lo importante era lo importante.
Ah, mira, yo creo que para quitar rollos de estos, tenían que hacer y asegurarse que sale, pues lo haces en agosto.
Claro, exactamente.
Julio, como las fiestas de los pueblos.
Con toda la calina.
En fin de semana, aunque sea San Jorge. Pues en fin de semana, porque como queremos que venga gente... Que vengan los de Madrid.
Que lo aplacen como los partidos de fútbol.
Claro, ya, hablando un poco ya en serio, a mí lo que me preocupa un poco de esta ciudad es que nos asociemos siempre para estas cosas. Nos asociamos, los conquenses se asocian para dos cosas. Para su Semana Santa y para su San Mateo.
Para, o sea, para beber.
Sí,
y comer.
Más bien. A mí es que lo, no sé si acordáis lo de que pasó con Puyol, que dijo lo de Cuenca, que en Cuenca no... ¿Qué queréis? ¿Que Cataluña sea como Cuenca o no sé qué? Y salió Col diciendo que Cuenca, cuidado con Cuenca, que tiene más bares y tal.
Pero es que los catalanes se juntan para lo mismo, ¿eh?
Ya. Es que, Sergio, me vais a echar de programa.
Tampoco...
Me vais a echar de programa por lo que voy a decir, pero claro. Ojalá fuéramos todos catalanes, ¿eh? Porque cuidan sus cosas, se organizan de otra manera y tienen, no sé... Los servicios públicos son distintos.
Bueno, pero ahí ya nos estamos metiendo en otra historia.
Sí, es verdad. Pero estoy divagando.
Me parecen...
Tiene ah, bueno. Por cierto,
igual de impresentables que nosotros.
¿Tú no eras de Elche?
Sí.
Claro que voy. Que es que aquí hablan de las turbas, pero luego todos estos lo que hacen es vamos a subir al santo en andas. Cena y copas. Acabamos de sacar al santo. Cena y copas. Que el año pasado estuve yo, no voy a decir la hermandad, un colega que no sé si sacó el paso o era hermano mayor, y luego nos citaron en un bar y me puse
hasta las trancas.
O sea, por la face. Cena y copas. Bueno.
Es que si no, no tiene gracia.
Que no nos vamos a rasgar las vestiduras. En este mismo mes...
¿Me quieres decir que la gente en Semana Santa no sale por la devoción religiosa?
Come torrijas y bebe resolí.
Ah, eso es devoción.
La Junta de Cofradías volvió a postularse en marzo en contra del aborto. Eso, yo esto no lo entiendo muy bien.
Bueno, yo tampoco lo entiendo. No lo entiendo que sacaron el lazo blanco en Semana Santa los concejales del PP. Eso fue vergonzoso. Una celebración no puede politizarse en la vida, aunque sea católico. Esto es de lo que hablábamos el otro día, de que la religión se posiciona políticamente y tal, la corrupción y todo esto. No es el caso, pero no puede ser. Yo lo vi una cosa espantosa, lo vi bochornoso, no sé, no puede ser.
Ahí estamos.
Madre mía, este corte lo podía haber hecho, haber finado antes también, ¿no?
Sí.
Pero bueno, estaba David suelto, estaba ahí despotricando. Y para que veáis lo suelto que estaba y que seguimos adelantándonos a la realidad, ahora hablamos del 1 de mayo, el 1 de mayo, que los sindicatos ya vaticinaban que podía ser un fiasco, y David pues nos contó su mili en UGT. Abril. Con tanto paro no hay excusa para no salir a la calle el 1 de mayo. Esto ya lo decían en abril.
¿Quién?
UGT.
Vaya.
Y ya lo decían en abril. No me voy a meter con los sindicatos porque...
Pues yo sí.
Lo mismo. La en UGT.
¿Tú en UGT? La en UGT. Así es verdad, coño.
Con el...
Te hacían desfilar con la fotocopiadora al hombro, ¿no?
Con la fotocopiadora al hombro cantando la Internacional por los pasillos. Yo no, coño, que fue una época muy dura de mi vida.
Yo me quiero meter con la UGT. El otro día, ¿cuántas personas dicen que había este fin de semana pasado en la manifestación?
Pues no lo recuerdo.
Miles.
Miles. No tenemos el dato.
Bueno, tampoco sabía que había manifestación. Es lo que me contaste el otro día.
A 300, o sea, 30 euros.
A 30 pavos.
30 claro, pavos cada uno.
Un propineja y tal.
Pues con eso a los que están en el paro podían haber dado una ayudita, ¿no? Y que se lleve los bocadillos.
Hostia, ¿podrías haber ido?
Es lo que comentábamos el otro día, que oí que el Estado, bueno, aparte de que el Estado financia mayoritariamente, y bueno, muy mayoritariamente, cerca del 90% a los principales, a los sindicatos y tal, los dos sindicatos mayoritarios en España se llevan alrededor, según leí el otro día, de unos 32.000 millones de las antiguas pesetas. Así como quien no quiere la cosa... Que es lo que os dije el otro
día. Yo pensamos,
yo creo que debemos,
como futura empresa, montar un sindicato.
Montar un sindicato.
Sí,
con el que no tenemos abogado, el que tengo aquí colgado. Tampoco pasa nada más. Sí, economista tenemos. Un buen fotógrafo ahí que nos saque guapos y tal, tenemos.
No, milagros a Lourdes.
Ahí estamos.
Bueno, pues de esto quería decir dos cosas. Que la primera, al hilo de los sindicatos, se me ha ido la olla. No sé lo que quería decir.
Vamos a fundar uno y ya está.
Bueno, sí, que los sindicatos, como dice nuestro buen amigo Mario Barreda, los inventó Al Capone, no te fíes de ellos. Lo inventó Al Capone. Y la segunda, que en este programa se habló de noticias que salían todos los años y que luego no eran verdad. Una era la muerte de la ETE y la segunda era la muerte de Samaranch. Y en 2010 ha muerto Samaranch.
Por fin.
Por fin. Finalmente. Madre mía, lo que ha costado. Ha durado más que un melón colgado, hijo puta.
No, le alargábamos la vida. Pero no estaba muerto este hombre,
¿verdad?
Me enviaste. Me enviaste tú, Sergio, un correo de.
Sí.
Muy interesante sobre la vida de Samaranch, esa bellísima
este señor
persona.
Era el representante, la mano derecha de Franco en Cataluña. Firmó sentencias de muerte, las que hizo falta y más. Después, más socialista que nadie, sin pedir perdón por nada, pues. Nos vendió el espíritu olímpico, que hay que ser limpios, que hay que doparse, hay que matar gente sí, pero que tomar cositas no.
Hemos de decir también, ya que estamos hablando de esa manera, que todo esto de la corrupción ahora, que sale con los juegos, Salt Lake City y tal, ¿dónde comenzó? En el periodo de...
Hombre, comenzaría en la Edad Media,
sí, pero...
o el Paleolítico.
Lo que te digo es que la corrupción en el COVID comenzó con Samarán, ya, para poner la última piedra.
Comenzó
sobre la
tumba. En Jesucristo. Para echarle la culpa a los curas otra vez. Bueno, y Johnny dice que va a venir, pero no viene. No sé si nos metemos con otro programa o cerramos con un temita.
No, yo creo que no nos vamos a meter.
Cerramos con un temita y nos vamos.
Al final, los
el
tres
Johnny
programas...
está esperando a que acabe el baloncesto.
No se ya me ha dicho que estaba aparcando, que estaba jodido.
Una falta de profesionalidad total.
Es que no. El siguiente programa que tendríamos que tratar es el de bajarse al moro. Y. Bueno, ahí hay. Hay cosillas.
A todo esto, 58-63 gana el Caja Laboral.
58-63.
¿Cuánto queda?
1:07.
¡Hostias!
De cuarto.
Por lo mismo está viendo.
Como
baloncesto.
No saque Navarro la mano a pasear. Seguro que está oyéndola en el coche. Ahí. Bueno, a ver si esto no lo retransmite.
No, ¿qué tema nos vas estará a poner? Oyendo a nosotros. Voy a poner un tema, quedan dos de Valentín. Voy a poner uno y mientras tanto, si no, que.
¿Cuál vas a poner?
Voy a poner el tango este que hizo del Naranjo en Flor.
Naranjo en Flor, qué bonita canción.
Precioso. Vamos.
Se le olvidó la letra, pero está ahí.
Ah, él.
Creo que fue de esta.
Para Valentín, las letras no es un problema.
Lo saca adelante siempre. Lo saca adelante.
Es un retazo simplemente de un tango mítico que se llama Naranjo en Flor.
Qué bonita. El polaquito.
Era más blanda que el agua. Que el agua blanda. Era más fresca que el río. Naranjo en flor. Y en esa calle de estío. Canción de esquina.
¿Ya me he perdido?
Toma un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al final dar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que se detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado. Como un pájaro sin luz.
Otro temazo que nos dejó aquí.
Naranjo en flor. Naranjo. El polaco Goyeneche. Quien mejor lo ha cantado.
Yo no había pillado lo del polaco ese. El polaquito que decías tú.
Es que el polaco Goyeneche es un cantante de tango. Y hay una película argentina que se llama El Polaquito, que está de puta madre. Que es de un chaval que se gana la vida imitando al polaco Goyeneche. Creo que el tango será de Disépolo o algo así. Y canta. Creo que viene el Johnny.
Mira, en cuanto acaba el
partido.
Ha
sido acabar el baloncesto y venir el Johnny.
Fíjate. Para mira. Que diga que no lo sabe, ¿sabes?
Ahora nos dirá, venga, iros, que es mi hora. Venga, iros, que es mi hora.
Correr.
Que canta,
estamos manteniendo la audiencia, Johnny.
Canta Valentín el Irsen. Grupo este que han hecho.
Canta una canción. Generalmente canta Omar. Si me queréis quedarse en... Bueno, ofrece su mano y sus gemidos.
Eso es que no ha visto a David.
Ofrece su aliento, ofrece su amor.
Hemos hablado telefónicamente. Estamos
bueno,
en
Johnny,
contacto. Las nuevas tecnologías.
Te vamos a dejar aquí. ¿Qué nos traes hoy?
¿Estás preparado ya?
¡Falsete!
¡Madrid! ¡Ponme un café!
¿Traes a los Striper? ¿Heavy católico? Bueno, Saúl, ¿qué?
Es que me está diciendo porque anoche estaba todo preocupado.
¿Anoche a qué hora?
Después de la reunión que tuvimos, no queremos comentar nada de la reunión
no,
de Radio Color,
no queremos
de la fiesta
comentar
de la primavera.
Nada.
Preferimos
no
allá.
Queremos comentar
pero
nada.
Pero después estaba preocupado.
Le pasaremos las cuentas a Jamón que le eche un vistazo a eso.
Auditoría.
Que auditoría.
Bueno, pues el Johnny estaba preocupado porque tenía hoy un examen, el último, y solo se sabía tres temas, al parecer, de 20.
¿Y ha caído o qué?
Y había un sorteo de cartas que no sé cómo iba, pero que eran 4.
¿Qué te salió? ¿Las de Bastos?
No.
La puta de bastos. La puta de oros.
Yo creo que ha salido el 9 de espadas.
¿El 9 de espadas? Cago en la puta. ¿Y qué?
Me ha salvado la vida.
No jodas. ¿Te has llevado el monte con el 9?
¿Al 5 tenemos o qué?
No, qué pollas.
De todas maneras, el 9 de espadas.
¿Pero
el 9 de espadas, ¿con qué baraja jugáis?
El 3 de oros.
¿Pero qué habla de truque o qué es esto?
No, de la universidad.
Si el 9 de espadas en una baraja española
de la universidad,
no
exámenes universitarios, algo serio. Ah. Bueno.
A cada tema le asignan una carta y sacan una carta. Y ese es el tema.
Ya. Anda ya.
Al 3 de oro. Sí, es que yo no sé exactamente.
Pero eso no era. Pero eso no era las oposiciones.
Esto no es una universidad seria.
Yo no sé a qué. Como han prohibido la baraja en la cafetería, pues le tienen que dar un uso.
En las clases.
No las vas a tirar. Pues nada, tú dirás, Saúl, lo pones otra canción.
No sé, estoy esperando. Sí, vamos a terminar con una canción, pero estoy esperando al Johnny a ver si tiene cojones de
Johnny.
Preparar algo.
Se estudiaría los tréboles, el pobre.
Bueno, está claro, esto va a durar 3 programas. Si son 21 programas.
Son 21, 7
hoy
por 3, 21.
Hemos echado 8. Pues,
7, contando con el de y los
queda,
premios Probeta.
Nos queda lo mejor. Nos
¿tú
queda,
crees?
Sí. Bueno, después de las críticas recibidas al otro que hice del soundtrack y tal, deberíamos de obviarlo porque tengo la soga en el pescuezo en esta cadena.
Aquí solo nos avergonzamos de lo que no hacemos.
Solo, claro, es que...
Yo me suelo avergonzar de
lo que hago. Las críticas... sirven para mejorar, tanto positivas como negativas. No sé, hay que asumirlas.
Hombre,
estás hecho un Gorka.
Por mail se asumen, pero que te lo digan... Por
estás hecho un Gorka.
Lo llevas peor.
Y que te lo digan a la cara ni te cuento.
Ya,
decir que cuando alguien te diga, lo sé por mi experiencia laboral, yo quería hacer una crítica constructiva. Suelen ser insultos.
Catacroque.
Suelen ser insultos. Crítica destructiva y una muestra de hijoputismo del más bajo nivel.
Mala persona.
Ya os lo digo yo, que lo he vivido esta semana sin ir más lejos.
Bueno, tenemos 3 o 4 programas ya currados para la semana que viene. Eso es lo positivo de ahí.
Pues yo 2.
Y yo otros 2 me quedaban.
Pues 4. Venga.
O 3.
Os quedan 3.
Vamos con ello entonces.
Y vamos a despedirnos con Valentín engrasando los ejes.
Ay, qué bonito. Está. Una milonga.
Gracias. Oh. Milonguita y bien toca. Empieza igual que la anterior, pero no la misma.
Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasados. Si a mí me gusta que suenen, pa' qué, pa' que los quiero engrasados. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Andar y andar los caminos sin aire que me entretenga. Andar y andar los caminos sin aire que me entretenga. No necesito silencio, ya no tengo en qué pensar. No necesito silencio, ya no tengo en qué pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso en nada. Tenía, pero hace tiempo que ya no pienso en nada. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar.